nuestros deportes locales, provinciales, en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Vamos a ir con toda la última hora, y la última hora pasa porque el balonmano Huesca está camino de Gijón. Mañana jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. La ida, un gol de ventaja. ¿Será suficiente? Esperemos que sí. Y además, sobre todo, después de haber recuperado la seguridad en sí mismo, que yo creo que ahora lo vamos a debatir con su entrenador, era lo que más en duda estaba tras vencer en Zamora. Marimar Torralba, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Alfonso Herrán, Diario de Alto Aragón, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues directamente allí, luego hablaremos de fútbol, hablaremos de triatlón, hablaremos del chico subido al poste. Lo habéis visto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué os ha parecido?
Curioso.
Desde luego la imagen, ¿no? El momento de ese jugador, pues agarrado ahí medio al larguero, medio al poste, es bueno, es muy gracioso y a la vez es curioso, ¿no? Yo no había visto un caso así. Sí que había oído lo de, se han colgado de la portería, se han cerrado todos atrás para aguantar el 0-0, pero no de manera literal.
Bueno, eso ocurrió en un partido de tercera, cuarta de Teruel. Es futbolista del cuarte, se llama Daniel Nadales. Ha estado con nuestros compañeros de Radio Marca hace un momento y nosotros le vamos a escuchar, pero sobre todo queremos llamar al fotógrafo. Alex Alonso es el que hizo la fotografía de Aragón Press, que imagino que se quedaría atónito cuando vio eso. Enseguida estaremos con ello, pero primera conexión con el autobús del balonmano Huesca, que está rumbo a tierras asturianas. Entrenador José Nolasco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú has visto la foto del futbolista subido al poste?
No me ha dado tiempo, nada más que lo que he visto ha sido jugadores del Gijón por todos lados, no lo he visto.
O sea que tu concentración es máxima. ¿Más relajado después de vencer al Zamora?
Más relajado no, bueno, en algún momento tenía que llegar y sobre todo después de estar entrenando todos ya en condiciones normales. Hay algunos jugadores de los que estaban lesionados que todavía no están a su 100%, pero sí que están muy cerca de ello y eso, bueno, pues hace que el equipo pueda entrenar mejor, y cuando digo entrenar mejor, con muchísima más calidad, más intensidad, con las repeticiones cargadas de calidad, y eso, bueno, pues hace que el equipo suba. Y bueno, luego también hicimos un buen planteamiento con el partido contra Zamora y nos salió todo, pero lo mejor de todo, bueno, pues es esas sensaciones que vamos teniendo en el día a día, bueno, pues también llegan a lo que es el partido, aunque ya hicimos un partido de parecida categoría o calidad contra Benidorm, bueno, pues lo que faltaba era además tener un resultado así holgado, ¿no?
¿Te molestaba, José, que se dudara tanto del balonmano Huesca?
No, bueno, a mí no me molestaba, simplemente los que estaban cerca de lo que es el equipo sabe de las dificultades que hemos tenido, de las grandes dificultades que hemos tenido. No hemos podido tener una personalidad este año, hemos tenido tantas lesiones que íbamos poniendo parches a cada una de las grietas que se nos iba formando en el casco del balonmano Huesca. Y así es muy complicado el poder navegar hacia un sitio en concreto. Si vas colocando parches y estás más pendiente de eso y que de otra serie de cosas, bueno, pues era muy complicado. Ahora que ya podemos orientarnos hacia dónde queremos y qué es lo que podemos hacer, yo creo que los resultados están ahí, se está demostrando que cuando estamos en condiciones hacemos bien las cosas como las hemos hecho años anteriores.
Lo digo porque sé que en el entorno del club molestó un debate que teníamos la semana pasada aquí en COPE y en la página sporthuesca.com, donde la gente votaba la pregunta de si temías por el descenso del equipo. Ganó el no, la gente no temía por el descenso, pero a ti, José, ¿te molestó la pregunta?
No, en absoluto, que va. Vamos a ver, también es lo normal, estando en una posición ahí complicada, bueno, pues tienes que mirar todos los factores, ¿no? Aunque tú solamente quieras mirar hacia adelante, pero tienes que saber cuál es tu realidad y en la que te estás moviendo. Lo que sí que éramos optimistas era esas sensaciones que iba dejando el equipo a lo largo de cada uno de los entrenamientos que hemos ido haciendo las semanas anteriores. Lo que sí que está claro es que estábamos en una posición complicada y el partido de Zamora era importante, de la misma forma que era importante el partido contra Benidorm y dimos la talla.
Ahora hay que cambiar el chip, Copa del Rey, se ganó de un gol, 26-25 creo recordar en Huesca, ya hace tiempo, hace varias semanas, hay que rematarlo porque dentro de una liga muy irregular la Copa del Rey se puede
puede ser un trofeo grande para el conjunto ostense, ¿no?
Por supuesto, estamos hablando de lo que te has dicho, de un trofeo de los grandes, ¿no? Y el volver otra vez a repetir esa experiencia por segundo año consecutivo, yo creo que es un hito, estoy totalmente convencido de que es un hito para nuestro club y para cualquier club fuera de los llamados grandes de nuestro balonmano. Por ejemplo, Logroño hace tiempo que no lo consigue. Nosotros podemos conseguirlo, ¿no? Y eso para nosotros, como ya te he dicho, sería un premio importantísimo después de una temporada tan mala que hemos pasado, ¿no? Y, por lo menos tener un buen sabor de boca, sobre todo finalizando lo que es la temporada, porque ya sería la Final Four en el mes de junio. Pero bueno, todavía nos queda ahí un partido, no es posventaja. Bueno, sí, en un momento determinado muchas eliminatorias se han solucionado por un gol, pero nosotros vamos con la mentalidad de que, bueno, es una final y estamos a cero.
Alfonso Marimar, os escucha Toquemos Madera, que la cobertura nos respete, por ahora parece que sí, os escucha el entrenador.
Buenas tardes, José.
Hola, muy buenas, Marimar.
Oye, los resultados con Gijona siempre han sido muy, muy ajustados. Tras la imagen que disteis en Zamora, ¿esperáis que el partido no sea corto de goles y más a favor vuestro, un marcador más abierto a favor?
Eso es lo que esperamos, ¿no? Que se repita un partido contra Zamora. ¿Tú sabes la tranquilidad que te da eso? Eso es,
me lo imagino,
sería maravilloso no tener que jugártelo todo hasta el final.
Lo sé.
Pero, tenemos que ir preparados de que estamos jugando una final y las finales a veces se solucionan por un gol, por dos, pero también hay momentos donde el otro equipo es superior y nosotros lo que intentamos es que pase eso y vamos a salir concentrados para no dar opciones y más en su casa a llegar a un final ajustado que con lo cual estaría muy abierta la eliminatoria para cualquiera de los dos equipos. El objetivo y lo que nos gustaría sería llegar a los últimos minutos con una diferencia holgada y que el partido no tenga ningún tipo de complicación.
Firmamos
pero
eso.
Estamos preparados para tener que sufrir y como esta temporada estamos sufriendo mucho, no sería una cosa nueva para nosotros.
Buenas, José. Yo quería preguntarte dos cosas. Por un lado, hablabas de los jugadores que se van recuperando, de que eso hace que los entrenamientos tengan mayor calidad en el día a día. Está el caso del jugador de Rochelle, de Abraham. Simplemente saber si va a estar, si ha viajado o si todavía hay que esperar un poco para verle, porque supongo que para ti y para todos es una pieza fundamental. Que si está de vuelta, ayuda mucho. Y lo segundo, ¿qué te parece la situación de Gijón prácticamente descendido? Si eso le mete más presión a esta eliminatoria de su lado, si os vais a encontrar a un rival, con el cuchillo entre los dientes más todavía, sabiendo que la liga la tiene prácticamente perdida.
Primero, Abraham cada vez está mejor, ha entrenado ya en pista, no ha viajado, posiblemente pueda participar en el siguiente encuentro liguero, el sábado contra Aranda, posiblemente, porque cada vez está teniendo mejores sensaciones, termina dolido, termina con dolor, pero ese dolor no va a generarle ningún tipo de complicación, con lo cual primero hay que alabar la entereza de este jugador que con esa veteranía todavía siente que es necesario para el equipo y con dolor, como muchos de los jugadores que esta temporada hemos tenido lesionados, está apretando dientes, está tirando de corazón para ayudar a los compañeros y hacer que el equipo salga de esta zona, de esta situación complicada, ¿no? Poco a poco van apareciendo noticias positivas y eso en este tramo final siempre se agradece y hace muchísimo más fácil el trabajo hacia conseguir objetivos como es el de pasar a la Final Four. Luego en el segundo, Gijón es lo único que le queda, casi no te digo matemáticamente, pero es muy complicado el que se pueda salvar del descenso, ¿no? Entonces, lo que le queda es aprovechar esta eliminatoria, que lo tienen cerca, lo tienen tocándolo en la mano, y por lo menos vivir una experiencia como nosotros la vivimos el año pasado, que es súper interesante, enriquecedora en todos los aspectos, y que, bueno, pues hace que en una temporada complicada, bueno, pues al final tengas ese punto de dulce, ¿no? Pero en esa misma situación estamos nosotros, en la misma. Lo único que tenemos a desventaja, o tenemos una pequeña desventaja, es en el factor campo, en el apoyo de su público. Y es lo que digo yo muchas veces, si estamos muy concentrados, como sabemos que el público, si estamos muy, muy, muy concentrados, influye, pero es una influencia que deberíamos de controlar. Bueno, pues creo que estamos en las mismas condiciones que ellos, y por motivación y yo creo que por justicia dentro de una temporada que creo que no nos la merecíamos, bueno, pues deberíamos de pasar. Pero todo eso hay que demostrarlo en la pista y haciendo buen balonmano y, por supuesto, ganando.
Y eso será mañana a las 8:30. ¿Te consta, José, que vayamos a pedir las sedes si el jueves estamos en ella?
Bueno, hay tantos factores que pueda aparecer para nosotros ser capaces de pedir la sede, que el principal, bueno, a nivel deportivo, bueno, lógicamente, eso. Y luego el otro es el factor económico. Yo en el tema económico no lo sé. Sé que el año pasado se hizo un gran esfuerzo, instituciones, patrocinadores y demás apostaron, pero en un momento determinado llegamos con menos opciones que Anaita, y yo creo que este año, bueno, pues dentro de las posibilidades se luchará por hacerlo exactamente lo mismo. Lo que pasa es, bueno, pues que se necesitan muchos apoyos, pero como ya te digo, no estoy muy metido en esos temas, pero por parte de todos sí que nos gustaría que el poder celebrar un evento de esta magnitud en nuestra ciudad.
Y recordando una vez más que este año tiene premio albergar la sede, porque eres cabeza en el sorteo.
Sí, eres cabeza de serie.
Evites al Barça y entonces si ganas esa semifinal juegas en Europa el año que viene.
Sí, esta primera final, que es la semifinal, bueno, pues tendría, suponiendo que el Barça gane su otra final, que es lo más normal en esta competición, sí. Bueno, pues tendrías ese premio, sí.
Entrenador, muchísima suerte y que terminéis bien el viaje. ¿Por dónde vais?
Bueno, hemos entrado ya en la zona de autovía, estamos a unos 45 minutos de llegar a Logroño.
Muy bien, pues que lleguéis bien, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, entrenador José Nolasco. Alfonso Maribar, es que con ese premio hay que echar el resto hoy y en esa hipotética semifinal. Bueno, hoy, luego las instituciones por que se juegue en Huesca y luego la semifinal, que podría ser pues Granollers, ¿no? Por un lado...
Bueno, Granollers todavía no tiene seguro el estar en
el No, claro. Mejor. Sí, digo, Granollers, Ademar, ¿no? Que es una de las eliminatorias.
Y la otra, Aranda-Puentegenil.
Eso es.
Bueno, pues lo ideal, está claro, que sería ser sede y además enfrentarnos o bien a Aranda o bien a Puentegenil en una semifinal y o León o Granollers con el Barcelona en la otra, en este cuento de la lechera. Ahora mismo, bueno, pues lo próximo, lo inmediato y lo que importa es, como decía José, afrontar el partido de mañana como una final, como que todo está empatado a cero y que hay que ganar fuera de casa, que siempre es difícil, con el apoyo de la afición. Desde luego, Juan Fersa Gijón lleva toda la semana y ya desde la semana pasada promocionando y empujando a los aficionados a que vayan, porque saben que para ellos, si para nosotros es una grandísima oportunidad, para ellos es la única que tienen y la última.
Claro, os habéis quedado más tranquilos. Respirasteis el sábado por la tarde, vosotros que vivís con intensidad el balonmano Huesca, pues supongo.
Pues sí.
Respiraríais hondo, ¿no?
Sí, sí, pero muy, muy hondo.
Sí, la verdad es que fue, bueno, pues una victoria que era muy necesaria, que todos sabíamos que había, tenía que llegar, pero justo cuando llegó, y bueno, mirar a la tabla y solo con esa victoria adelantar a tres equipos, que yo creo que es lo fundamental de ese partido. El descenso sigue estando muy cerca, el peligro sigue estando ahí, hay que seguir remando, pero ahora mismo no solo que tengas el descenso a tres puntos, sino que haya tres equipos por medio que ahora mismo tienen menos puntos que tú y tienen que sumar de aquí al final más que tú, que no es fácil. Se dio un paso pues importante, que desde luego no es definitivo, pero sobre todo por eso, ¿no? Y bueno, y un poco recuperar el ánimo, ganar fuera de casa y hacer un partido redondo.
Hablaba antes de eso, ¿no? De recuperar la confianza en uno mismo, porque sabes que eres mejor, pero te metes en esa dinámica de que no ganas, de lesiones, y al final pues tú mismo te dudas, ¿no? Dudas de ti mismo.
Claro, la temporada ha sido esa continua duda, ¿no? Por las lesiones. Y además ya se dudaba hasta de qué nos pasa, ¿no? Pues, pasamos un tiempo con bajas y se lesiona otro jugador y otro y otro.
Y de larga duración también.
Y además, sí, el caso de Eloy, Pepe, que estuvo muchas semanas de baja. Miquel, que va a seguir todavía un tiempo de baja. Bueno, pues mucha mala suerte junta que parecía increíble, ¿no? Visto desde fuera. Pero que ha sido así, que todavía no se ha acabado de solucionar, como decíamos antes, Rochel todavía, que es un jugador fundamental, sobre todo en ataque, todavía no va a estar, quizás esté el sábado contra Aranda. Y bueno, pues muchas penurias, nos habíamos asomado a ese abismo del descenso y está claro que habían saltado las alarmas. A mí la pregunta de si teme el descenso, bueno, a mí me preocupaba, yo estaba convencido la semana pasada y esta, desde luego mucho más, de que no se va a bajar, pero bueno, pues le habíamos visto las orejas al lobo.
Ya lo creo. Bueno, 3:37, vamos a hacer una pausa y hablamos de fútbol, de la actualidad de la Sociedad Verde Huesca, que ya ha descansado, y del hombre subido al poste.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Solo en Opticalia. Y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La administración de lotería en la calle Juan 23, número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9. Huesca. ¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Motorland Aragón, del 10 al 12 de abril, Campeonato del Mundo en y fin de Superbike. Ven a animar a nuestros pilotos y el domingo entra en la pista con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
COPE Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
¿Dónde estaría José Nolasco estos días para no ver la fotografía del chico subido al poste?
Pues estaría en su casa viendo vídeos de balonmano. Me apuesto lo que quieras.
Ya lo decía, ¿no? No he visto al jugador del cuarto, pero jugadores de Gijón los he visto por todos los lados. Sí.
Vamos, que se habrá visto... ¿Cuántos vídeos suele ver?
Uy, muchos.
Muchos, ¿no?
Muchos, muchos. Sí. No sé más o menos cuántos cada día, pero muchos.
Bueno, pero nosotros sí. Hemos visto la foto ayer. Flipábamos en colores cuando veíamos a ese jugador del cuarto llamado Daniel Nadales, que defendía de esa forma. Ha declarado, bueno, primero vamos a saludar al compañero de Radio Marca y de Aragón Press, el autor de la foto, Alex Alonso. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
La foto, primero, ¿tú le veías antes?
No, yo no puedo engañar a nadie. En el momento en el que hago la instantánea, lógicamente no me doy cuenta del detalle y es posteriormente en mi casa, pasando las fotos al ordenador, retocándolas un poquito, pues algunas a modo de recorte, cuando veo al futbolista del cuarto subido en el palo y como foto curiosa y más que nada porque creo que había fotografías mucho mejores que esa con los jugadores celebrando, los jugadores del Teruel celebrando un tanto, con después de una agresión también a uno de los jugadores visitantes a Samba en el suelo dolorido con las manos en la cara. Es decir, había fotografías muy buenas, pero esta me pareció cuanto menos curiosa. Lo que no me esperaba, Pablo, ni mucho menos, es la repercusión tan tremenda que está teniendo. Y te digo, te cito algunos países por encima, seguro que me dejo alguno, pero estamos hablando de que se ha publicado en medios de Honduras, de Guatemala, de Polonia, de Francia, de Portugal, de Argentina. Entonces nadie nos esperábamos esta repercusión.
En medios nacionales también, ¿no?
Sí, en la contraportada del diario Marca, nuestra compañera de aquí de Zaragoza, Sonia Gaudioso, pues también ha hecho un poquito la intrahistoria hablando con Daniel y todo lo que, cómo sucedió aquella jugada, cómo se le pasó por la cabeza al jugador del cuarto. Y claro, ponte mi situación, yo llego a casa, veo la fotografía en el ordenador y digo, pero este tío, ¿qué se le ha pasado por la cabeza para subirse al palo? Me intento poner en su piel y digo, madre mía, es que no me lo puedo explicar. Luego, posteriormente, también me puse en contacto con el jugador, hablé con él y me dio incluso las gracias. Dice, me estás haciendo famoso, me han llamado de la SER, de la COPE.
Ya lo creo.
Así que, bueno, pues un poquito también tomarnos todo esto con humor, que se ha sacado un poco de quicio, porque ya sabes lo que hacen las redes sociales, que son al final un arma de doble filo, y bueno, pues al final ha servido para que la tercera división aragonesa también haya tenido su espacio a nivel nacional, incluso internacional.
¿En qué minuto fue esto?
Pues minuto 10 aproximadamente de la primera parte, es una de las primeras jugadas del partido. Es cierto que ya va ganando el Teruel 0-1, porque desde el principio ataca con fuerza y creo que en el minuto 3 o en el minuto 4 se adelanta en el marcador. Luego pasa posteriormente esta jugada del córner, minuto 10 aproximadamente, y en el minuto 12 de partido hace el 0-2 con esa agresión que te comentaba anteriormente, penalti y expulsión, se pone 0-2 arriba el Teruel y prácticamente se acaba el partido. El choque acaba con un 1-3 en contra del cuarte del equipo local y esta acción, pues ya te digo, minuto 10, minuto 11, pues aquí el amigo Daniel Nadales, que se le ocurre el magnífico recurso, y al final, si el árbitro no te pilla, ya sabemos que el fútbol es para listos, y si en ese caso hubiese logrado interceptar la jugada, que por otro lado quedó en absolutamente nada, pues eso que hubiese sacado para su equipo, pero para que luego digan, Pablo, que en el fútbol está todo inventado.
No, está claro que no. De hecho, el propio Daudén Ibáñez, árbitro reconocido en redes sociales, lo comentó y explicó que si hubiera sido gol, pues gol, pero si lo hubiera evitado, eso es libre indirecto en su contra.
En principio nosotros también para el programa de ayer nos informamos un poquito también de qué podría haber sucedido en caso de que interceptase la jugada. Evidentemente, si Daniel hubiese sido capaz de cortar la trayectoria del balón o de salvar el gol del Teruel, es tarjeta roja directa y libre indirecto dentro del área a favor del Teruel. Si no llega a cortar la trayectoria, pero el árbitro sí que se da cuenta de que se ayuda del palo para intentar saltar, es tarjeta amarilla para el jugador, para Daniel, y libre indirecto de igual modo. Entonces, al no darse cuenta el colegiado, la jugada queda en nada. Si se hubiese dado cuenta, pero no corta la trayectoria, es tarjeta amarilla y libre indirecto. Y si se hubiese dado cuenta y además hubiese evitado el gol del Teruel, hubiese interceptado el balón, tarjeta roja directa y
es libre indirecto. Como si lo hubiera sacado con la mano, estar subido al poste.
El reglamento lo que dice es que no te puedes ayudar ni del colegiado, ni de los palos, ni de los banderines, en principio de córner, si no me equivoco, para sacar un beneficio de una jugada. Y en este caso, evidentemente, si llega a hacer algo a favor de su equipo, era sacando un beneficio de ayudarse del poste.
De todas maneras, yo me estoy poniendo la situación, Alfonso, Marimar, ¿se gana mucho subiéndose al poste a la hora de defender? No sé, es extraño, ¿no?
Bueno, el Pablo nos contaba que bueno, que es cierto que los dos, tres primeros minutos del partido empieza a avasallar el Teruel, crea tres o cuatro ocasiones de saque de esquina y remata precisamente todas las jugadas. Él dice, son muy superiores por alto, nos han rematado las tres o cuatro primeras veces, vamos a inventar algo. No sé si luego, a raíz de haber visto en su infancia Oliver y Benji, pensó, sí, bueno, a ver, sí, esta sí puede ser la mejor manera.
Había unos hermanos, ¿no?
Los hermanos Derry, la catapulta
eso,
infernal.
Eso es, que se apoyaban en uno en el otro y luego en un poste. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues, ¿quién dijo que estaba, como tú has dicho, todo inventado y que el fútbol no se parecía a Liber y Benji? Los campos eran más grandes, pero...
Desde luego, bueno, al final de todo esto, lo gracioso, lo simpático es que nos quedemos con la anécdota, con toda la repercusión que ha tenido, con descubrir cada día en esto del mundo del fútbol y a los que nos gusta el mundo del periodismo, que por supuesto estamos aquí por vocación, pues demostrar que sirve, que vale la pena, ¿no? A todos los estudiantes ahora es cierto que siempre dices, ni se te ocurra meterte a periodista, que está muy mal la profesión. Es cierto, pero en parte yo creo que al final este tipo de cosas nos hacen tirar hacia adelante, descubrir nuevos retos y estar justo en el momento idóneo. Fíjate quién me iba a decir a mí que en una foto en un partido de la tercera división aragonesa iba a suceder todo esto.
Y te iban a citar en medio mundo, bien es cierto.
Sí, desde luego, desde luego.
Gracias, Alex.
Nada, vosotros, un abrazo, Pablo.
Un abrazo, chao. Alex Alonso, compañero de Radio Marca Zaragoza y de Aragón Press. Alfonso, Marimar, estáis flipando un poco también, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora que a toro pasado, seguro que a este jugador no se le ocurre volver a hacerlo, porque seguro que no tenía presente la posible sanción.
Bueno, por lo pronto está marcado de por vida, va a ser el chico del poste,
sí.
El chico que se subió al poste.
Bueno, de momento, por lo que ha dicho nuestro compañero, está agradecido, ¿no?, a esa repercusión que ha tenido la jugada, y lo que digo, menos mal que no tuvo consecuencias, porque imagínate que toca el balón o que no lo toca, que el árbitro le saca una amarilla, que hay un libre directo, que puede acabar en gol del Teruel, pues la gracia o la inventiva le hubiera salido bastante cara.
Pues sí. Marimar, Alfonso, gracias. Voy rápidamente ya con el triatlón. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45.
Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 13 31. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, abrimos la sección de triatlón, pasión por el tri. Mientras se acomoda Javier Gil con invitados, voy a repasar todo lo que es noticia en estos momentos, después del pasado fin de semana. Y tenemos que empezar por la actuación de los representantes aragoneses en el Campeonato de España de duatlón por equipos y relevos celebrado en Avilés, que ha llevado consigo el ascenso en el ranking de varios de nuestros clubes. Por un lado, el Estadio en Casablanca, que en la prueba por equipos del sábado fue 15º en élite femenina y 16º en élite masculina. Ha ascendido de puesto del 19º al 15º en el ranking nacional, gracias a los puntos obtenidos también en los relevos del domingo, que incluyen un brillante 15º de las chicas. También el triatlón Europa, clasificado en el puesto 21º en la competición por equipos del sábado, asciende del 27º al 21º. Muy meritoria la posición 24ª del joven trío de Stadium Venecia en el campeonato celebrado en Asturias. Hablamos de María Sancho, de Belén Sánchez y de Inés Aznar. Enhorabuena a las tres. La próxima cita de relevancia para los deportistas de nuestra comunidad será dentro de dos fines de semana en Soria, con la celebración del Nacional Individual de Duatlón Sprint y Olímpico para las categorías élite, grupos de edad y para triatlón, modalidad en la que estará Rafa Solís, recientemente nombrado mejor deportista aragonés de 2014. Esa es la actualidad. Hacemos una pausa rápida, que ya está Javier Gil con nosotros y hoy la entrevista va a gustar mucho, ya veréis.
Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Y repasado ya toda la actualidad, saludo al que más sabe de triatlón, Javier Gil, muy buenas.
Bueno, me encanta que me, ¿cómo se dice?, supravalores con esto de más de triatlón.
Bueno, a mí me has dejado dar todas las noticias del fin de semana.
Bueno, pero porque tú también tienes que tener un poquito de presencia en Pasión por el Tri. No va a ser, al final la gente le va a coger paquete a Javier Gil y
me meto en pasionporeltri.com todas las semanas.
¿Así que te metes?
Sí.
Pues no me lo dice, no me lo chiva el Google Analytics ese.
Pues ya te lo...
Va mal.
Da tiempo, ya verás. Ya lo verás cómo va creciendo eso.
Muy bien. Pues efectivamente, hoy te tengo preparada una entrevista. Sí, la semana pasada teníamos a Eliseo Martín. Yo creo que esta entrevista también podría catalogarse como entrevista de lujo, porque tan importantes los deportistas que están ya consagrados, y en el caso de Eliseo, para que vamos a recordar sus méritos, como otros deportistas que a una edad muy temprana están dando muchísimo que hablar y están consiguiendo situarse en la élite, además en el caso del protagonista de hoy, en diferentes disciplinas. Tenemos con nosotros a Daniel Sanz, que antes de saludarlo, bueno, le vamos a saludar. Daniel Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Daniel Sanz, para aquí en Jaca, me parece que todo el mundo sabrá quién es, y ya la comunidad aragonesa, toda la gente vinculada al deporte, empieza a oír hablar de él. Es un deportista en edad cadete, aunque en atletismo es juvenil, pero como practica tantas disciplinas, pues se tiene que cada una ajustar al reglamento de edad. De Daniel Sanz lo primero que diríamos es que es jacetano, aunque él siempre reivindica que tiene sangre cincovillesa. Y yo imagino que le viene de su madre, claro, porque se llama Daniel Sanz Laborda, y ese apellido de Laborda a mí me suena muy de Tauste. Y si no es de Tauste, será de las proximidades. Entonces, el caso es que a la edad que digo, que tiene ahora mismo 16 años, no cumplirá los 17 hasta junio, pues este deportista ya cosecha muchos éxitos, y además en disciplinas tan diferentes, que al mismo tiempo están tan conectadas, como son el atletismo, las carreras de montaña, y en ellas meto también los kilómetros verticales que le apasionan, y lo que más nos ocupa, de acuerdo con nuestra sección, que es el triatlón. Y es que no hace mucho, Daniel quedó tercero absoluto, insisto, absoluto, siendo cadete, en el Campeonato de Aragón de Duatlón Sprint, que se celebró en Calatayud, bajo las distancias de 5 kilómetros de correr, 20 de bicicleta de carretera y 2,5 de correr. Daniel Sanz, ¿cómo estás?
Bien, aquí vamos.
Aquí vamos significa que aquí vamos como un tiro.
Bueno, fue una carrera difícil, pero bueno, me salió bastante bien y muy contento, la verdad.
Yo creo que tienes un poco asombrado al panorama del triatlón Aragón y del duatlón, porque bueno, hasta ahora pues habíamos visto casos, digamos, incipientes, como Fernando Zorrilla, que es un sub-23 que ya está en categoría élite. Pero claro, y con 16 años te plantes en Calatayud con gente como Jesús García Colás, Richie Simón, Félix Molina. Estamos hablando de deportistas que cuando van a un campeonato de España de duatlón pueden participar en la categoría élite y no a la que vamos el resto de los paquetes, entre comillas, porque hay paquetes que son buenísimos y otros paquetes que son más flojos, que vamos a los grupos de edad. Y sin embargo, a todos, pues, en fin, no sé cómo expresarlo, pero te los puliste, ¿cómo se dice? Les quitaste las etiquetas de la bici, ¿no?
Pues es que la verdad que es un lujo correr y poder ganar, bueno, o luchar con gente como Jesús García Colás, Félix Molina o mis compañeros Fernando Zorrilla, Sumifredo Barroso. La verdad que es un lujo poder estar a esta edad y poder luchar sobre todo en el duatlón con ellos.
Sí, pero bueno, ellos irán muy majo, queda muy bien diciendo estas palabras, pero el tipo se nos levantó ahí el podio y se coló ahí detrás, bueno, en un triplete de Estadio en Casablanca, porque primero fue Sumifredo Barroso, segundo Fernando Zorrilla y tercero te colaste tú. Dejasteis a la gente del Europa, con todos los respetos a nuestros compañeros y a Richie Simón, que son, digamos, el alma mater de ese club, los dejasteis ahí fuera del cajón. No creo que les entrara muy bien.
Bueno, la idea era, sabemos que Sumifredo pues era, yo creo que el principal favorito conjunto con Félix Molina. Luego pues estábamos un grupo de 5 o 6 con Fernando Zorrilla, yo me puedo incluir porque el año pasado me quedé noveno, sabía que tenía posibilidades más este año porque había mejorado mucho en la bicicleta y sabíamos que nos íbamos a tener que jugar el podio. Félix Molina pues no tuvo uno de sus mejores días y nos plantamos en la última carrera pues gente como Fernando Zorrilla, yo, Jesús García Colás o el propio Richie Simón, pues a lucharnos las plazas en los últimos 2,5 de correr.
Yo, bueno, tendríamos muchas preguntas que hacerte, pero la verdad que hay que tener en cuenta también que el tiempo de radio nos limita un poco. Yo lo primero que quiero que nos aclares con este espectacular currículum, yo creo que la gente se preguntará, bueno, pero tú, este hombre, ¿cuándo, cómo, o este chaval, cuándo, cómo y de la mano de quién se inicia en el deporte y por qué has probado ya tantas disciplinas siendo tan joven?
Pues yo empecé ya creo que hace 4 años haciendo algo de atletismo, pero aquí por Jaca empecé con mi padre y con el club de atletismo Jaca pues a hacer a trotes y por ahí. Y luego ya empecé de una manera más competitiva, primero en el atletismo un año seguido, segundo año también en atletismo Y tercer año, pues empecé ya con el triatlón y con muchas ganas. Empecé el primer año corriendo en Aragón pruebas escolares, pero a mí lo que me aficionaba era correr con los mayores, era mi sueño. Y ya.
¿Y eso por qué? Porque el reto es ganarle a la gente que es mayor que tú, porque tienes una precocidad y un talento que a la vez te hace ambicioso de demostrarlo en competiciones más exigentes. ¿Por qué?
Hombre, yo creo que más que eso es porque las pruebas, digamos, más absolutas es donde más gente va y donde más te conocen. Porque una prueba escolar podemos correr 10 chavales, pero digamos que no sale de nada. En cambio, en una prueba deportiva, pues una 300 personas y te quedas, por ejemplo, el tercero, pues digamos que motiva.
El subidón de adrenalina te dura una semana, ¿no? Es lo que tarda en llegar la siguiente prueba.
Es mucho mayor eso, es porque con tanta competición ahora.
Bueno, y en el triatlón, claro, nosotros sabemos que, evidentemente, los resultados ahí están, que vas como un tiro en el atletismo y en el cross, consiguiendo resultados muy, muy importantes a nivel nacional, pero también sabemos que, o también demuestras que con la bicicleta vas muy fuerte para, digamos, el poco acúmulo de entrenamiento que puedes llevar al haber empezado tan joven. ¿Y la natación?
Bueno, primero por la bicicleta. Pues la bicicleta yo la empecé a coger más en serio el año pasado, porque veía que se me iban, bueno, el primer corriendo iba fácil, pero la bicicleta, en cambio, dos ataques o tres, pues ya se me iban y te ibas solo y te cogía el grupo de atrás, pero nunca podías llegar a luchar por una victoria. Entonces ya la empecé a coger más en serio este verano y por ahí empecé a acumular una gran cantidad de kilómetros, pues llegando hasta los 2.000 kilómetros, que para mí ya es bastante este verano.
¿Y cuántas veces subiste la Peñarol?
Pues unas 10 así más. Esa es la que más. Eso y la carretera de Sabiñánigo, que es como el alma aquí, los de Jaca, cuando hace frío, pues a la carretera de Sabiñánigo.
Y la natación, que era lo que te preguntaba, eso ¿cómo va eso?
Pues es que la verdad es que no me gusta mucho. El año pasado pues dije, venga, vamos a cogerla más en serio. Mejoré pues bastante, empecé a nadar, pues salí entre los 50 primeros de aquí en Aragón, que no es una gran marca, pero empecé a mejorar. Y este año, pues digo, venga, ya la coger este mes, al siguiente, pero es que como hay tanto cúmulo de pruebas deportivas, pues no veo el tiempo de iniciar. Digo que sí que la cogeré y empezaré con algún triatlón.
Deduzco que es lo que, digamos, menos te satisface mientras lo practicas.
Sí, es que lo veo muy monótono, la natación. La verdad que hay gente muy fan de la natación, que es lo que más entrenan, sobre todo en este del triatlón, que la natación yo creo que es el deporte más importante, junto con correr. Pero a mí es que me parece muy monótono y como no veas con mucha gente por ahí, aún así no es que me guste.
Pero igual lo monótono es que entrenamos en piscinas de 25 metros. Si entrenáramos siempre con 30 grados de temperatura y en aguas abiertas, no sé, quiero decir, Arguis lo tenemos por aquí cerca, pero claro, lo tenemos helado, ahora muchas veces en invierno. Pero no me digas que en aguas abiertas no sería un poquito más entretenido entrenar.
Sí, hombre, yo creo que sí. Cuando voy a, por ejemplo, a triatlones suelo ir en jueves o viernes para probar a nadar en aguas abiertas y eso sí que me gusta. Lo único que la natación es muy importante, la técnica, como bueno, ya sabéis, y es que entrenando solo y eso, porque aquí en Jaca digamos que no hay muchísimas posibilidades, pues eso, pues bueno, la natación es hacerlo solo y poder poco a poco ir mejorando.
Y vamos a preguntarte también un poco por el futuro, porque claro, si estás pensando, da un poco la sensación desde fuera y sin ánimo de crítica, que quieres llegar a muchas cosas porque muchas cosas te entusiasman. Si ahora tuvieras que decir, bueno, por ir finiquitando la entrevista, ¿qué esperas de 2015? ¿Qué te puede hacer más ilusión? ¿Un podio en cross, la mejora en natación y pegar un pelotazo en triatlón? O a lo mejor, no sé, quedarte otra vez campeón de España o de los primeros clasificados en Copa de España de kilómetro vertical.
A ver, a mí me ilusiona todo, pero yo creo que es que ahora con tener que estudiar en Zaragoza y eso, las posibilidades, sobre todo el cross y el duatlón. El cross, pues luchar ahora por el campeonato de España, ir mejorando. Y en el duatlón, pues intentar también, porque dentro de 2 semanas el campeonato de España en Soria, y bueno, ahí a ver si podemos luchar por un podio, pero aunque lo veo muy difícil, sobre todo porque corren mucho, en la bici sí que puedo aguantarles y puedo intentar atacar en la bicicleta, pero correr tiene muy ritmo, sobre todo en poca distancia.
Bueno, pues que sepas que en Soria también estará pasión por el tri, porque bueno, aparte de que estamos enrolados en el estadio en Casablanca y pertenecemos al sector, entre comillas, paquetes, como decía antes, pero ahí estaremos para animaros a los que tenéis bastante mejor